Radio Praga, noticias. Rath renunciará a la presidencia del Colegio de Médicos Checo, un equipo de trabajo para la introducción del euro. Se inicia en Praga la Semana del Teatro Mexicano. El primer viceministro de Salud, David Rath, renunciará al cargo de presidente del Colegio de Médicos Checo inmediatamente después de que el presidente de la República lo nombre ministro de Salud. En un debate de la televisión Nova, Rath indicó que está dispuesto a satisfacer a la mayoría de los ciudadanos que consideran como un choque de intereses el hecho de que Rath ocupara los dos cargos simultáneamente. Este también fue el motivo por el cual el presidente Václav Klaus rechazó nombrar a David Rath ministro de Salud. Rath quiere optimizar la financiación del sector sanitario y centrar su atención en los hospitales que no ofrecen un tratamiento de calidad. Se esforzará también en la humanización de la medicina. El 86% de los checos exige reformas del sistema sanitario. Según un sondeo de la empresa Populus realizado en 8 países de la Unión Europea, los checos aprecian el mayor estándar del tratamiento sanitario en Europa Occidental y el mayor volumen de finanzas destinadas al sector de la salud en los países eurooccidentales. Los sistemas sanitarios europeos y su reforma son el tema del simposio internacional que se celebra desde este domingo en Praga. El ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, establecerá en primavera un equipo de trabajo que prepare la adopción de la moneda única europea en la República Checa. El próximo mes surgirá el cargo de coordinador nacional, que será ocupado por el viceministro de Finanzas, indicó Sobotka este domingo en un debate televisivo. En noviembre, el gobierno también debatirá sobre el cumplimiento de la estrategia para la entrada en la eurozona. Sobotka apuntó que en caso de que el Partido Socialdemócrata gane las elecciones parlamentarias el próximo año, se esforzará en la introducción del euro el 1 de enero de 2010. En la ciudad de Jihlava, en la meseta checo-morava, ha finalizado la novena edición del Festival Internacional de Cine Documental. Este domingo fueron proyectados, entre otros, filmes vanguardistas de Brasil, Sao Paulo, Isla de las Flores y El Sonido, o sea, un tratado sobre armonía. El sábado, el jurado premió las mejores proyecciones en el festival. Como la mejor película centroeuropea, fue galardonada La Fortaleza del Caracol, director de cine húngaro Zsigmond Dese. En la sección Alegría Checa, en la que compitieron documentales checos, el jurado otorgó 6 premios principales. Un festival del Teatro Progresivo de México tendrá lugar desde este domingo hasta el próximo 5 de noviembre en el Teatro Alfred Verwoerd de Praga. El festival titulado Fiesta 05 se ha inaugurado con la función Autoconfesión, basada en los textos del escritor alemán Peter Handke. El director del espectáculo, Rubén Ortiz, dirigirá en Praga un taller de 2 días sobre el papel del actor en el Teatro Nuevo. El miércoles se estrenará la función checo-mexicana Ajolote. El Festival Fiesta 05 será acompañado con una exposición de objetos artísticos con motivo de la calavera y una revista de películas de Luis Buñuel. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, hoy a cargo de Andrea Fajkusová.
En su receptor Radio Praga, que les ofrece a continuación el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente y el programa Panorama Checo. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En torno a la colina de Vyšehrad en Praga, se han tejido numerosas leyendas.
Unas consideran Vyšehrad como sede de la mítica princesa pagana Libuše y otras ven en la colina, que se alza en la orilla derecha del río Vltava, un lugar donde libran una eterna lucha el paganismo y el cristianismo.
De los secretos de la colina de Vyšehrad, donde se aparecen 34 fantasmas, les hablarán
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. La fantasía popular ha convertido en un símbolo de la lucha entre el paganismo y el cristianismo la llamada Columna del Diablo. Hoy en día, sus tres fragmentos se hallan en el Jardín Karlach, en la colina de Visegrad.
La columna de granito había sustentado en el pasado la bóveda de la iglesia de los santos Pedro y Pablo en Visegrad. En 1503, la columna se derrumbó y sus fragmentos se guardaron durante largo tiempo como reliquias en el interior del templo, hasta que el emperador José II ordenó retirarlos de la iglesia.
Los tres fragmentos de granito son también denominados la columna de Sardan, según el nombre del diablo que se ocultaba supuestamente en el cuerpo de un hombre poseso. En 1665, un exorcista obligó al diablo a salir del cuerpo de su víctima y el demonio reconoció que él había traído la columna desde Roma a Visegrad.
¿Cuál es el origen histórico de la leyenda sobre la columna del diablo?
Los historiadores piensan que al llegar los eslavos al Valle de Praga, encontraron en la actual colina de Visegrad los restos de un lugar fortificado de origen celta, relacionado con el cercano Oppidum de Zavist, y donde se habría alzado probablemente un círculo de columnas utilizadas quizás para la medición del tiempo.
Un estudioso checo de enigmas opina que la futura concentración de edificios religiosos en la colina de Visegrad pretendía purificar el lugar de las remotas huellas paganas.
Además de la columna del diablo, otro enigma de la colina de Visegrad está relacionado con el sarcófago de San Longino, traído a Praga por el rey checo y emperador romano-germano Carlos IV. Al saquear en 1420 el castillo de Visegrad, los husitas sacaron el sarcófago del templo de los santos Pedro y Pablo, arrojándolo al río Vltava.
A todos los que se apoderaron del sarcófago, este les trajo mala suerte y desdicha. La maldición cesó después de que el sarcófago fuera devuelto al templo de los santos Pedro y Pablo en Visegrad. Hoy en día es utilizado como base de un altar.
La reliquia más conocida del templo de los santos Pedro y Pablo en la colina de Visegrad es el cuadro que representa a la llamada Virgen de la Lluvia que amamanta al niño Jesús. Una leyenda narra que el cuadro fue pintado por el apóstol y evangelista San Lucas.
Los especialistas sostienen que el cuadro fue pintado después del año 1350 en Italia del Norte y a Bohemia fue traído por el emperador Carlos IV.
Parece que primero el cuadro de la Virgen de la Lluvia estaba en la iglesia de la Humildad de la Virgen, al pie de la colina de Visegrad. Más tarde fue incorporado a las riquísimas colecciones del emperador Rodolfo II y a finales del siglo XVII fue instalado en el templo de los santos Pedro y Pablo en Visegrad.
En el periodo de la recatolización, posterior a la Guerra de los 30 Años, que había terminado en 1648, el cuadro empezó a ser venerado como milagroso. Al ser llevado al frente de las procesiones, al cercano monasterio de Emaús, traía supuestamente la lluvia.
A las procesiones que pedían lluvia les puso fin en el siglo XVIII el emperador José II.
Las leyendas narran que en la colina de Visegrad se aparecen 34 fantasmas de la más variada índole. En Visegrad deambulan una veintena de damas de blanco, siendo consideradas algunas de ellas como apariciones de la mítica princesa Libuche.
En los restos de la puerta de las murallas Spichka se aparece la doncella negra que solloza y gime.
La doncella negra no hace daño, solo hace marchitar las flores y exhala un frío glacial.
En el lugar donde se había alzado antaño el palacio de príncipes y reyes, se aparecían supuestamente las doncellas blancas. Pudo observarlas un horticultor que cultivaba en ese lugar sus hortalizas. Por la mañana encontró los tallos de las plantas inclinados, como si los acamara el viento. Las hortalizas siguieron creciendo, pero jamás volvieron a erguirse, permaneciendo aplastadas en un amplio círculo. Este fenómeno recuerda el de los círculos de los trigales.
Después de las damas de blanco y doncellas blancas, ocupan el segundo lugar por su número los perros negros o ígneos. En Visegrad son 9 en total. La más horripilante es, según dice la leyenda, la aparición de un can negro con una cadena incandescente que suele correr en horas nocturnas desde la rotonda románica de San Martín rumbo a la Puerta de Ladrillos o la Puerta Praguense.
Desaparece en un bastión para volver a aparecer en forma de un gran disco rodante.
En la antigua sede de canónigos, un perro negro con ojos de fuego custodia un tesoro. Y otra horrenda aparición es un perro ígneo sin cabeza que acompaña una carroza infernal tirada por caballos sin cabeza, y en cuyo pescante está sentado un cochero también sin cabeza. La carroza infernal rueda por las murallas de Visegrad, relata la leyenda.
Otros fantasmas de Visegrad asumen la forma de barriles de fuego que ruedan. No faltan las apariciones de 2 arquitectos ahorcados, uno de los cuales intenta supuestamente estrangular a los transeúntes. A las huestes de las apariciones de Visegrad pertenecen monjes y anacoretas espectrales, un hombre ígneo y una rosa blanca. Si la encuentran, amigos, déjenla en el suelo. La rosa blanca mata a quien la toque.
Un lugar especialmente peligroso es la rotonda de San Martín y su entorno. Además del ya citado perro con ojos de fuego, allí los huesos llegan a configurar unos esqueletos que de noche bailan sus danzas macabras.
Espantosos son también la aparición del fuego frío y el espíritu de un mayor francés que fue ultimado en Visegrad en 1742, cuando los franceses ocuparon temporalmente Visegrad.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Panorama Checo.
Estimados amigos, desde el primer momento hasta el último momento de este panorama checo, respiraremos agradables aromas de estimulantes bebidas alcohólicas.
Aguardiente.
Slivovice.
Ron.
Bebidas alcohólicas son agradables a los checos.
No solo la cerveza.
De eso tendrán la certeza, si escuchan este programa, que ha preparado para ustedes una dama que se llama...
Eva Manetová. Y un caballero al que Carlos González Áñel llama arquero.
Tamana con semilleta, os por una ere. Eres más velco, gise, pac, si tam zaere.
El grupo Acati, que significa acacias en español, nos ha trasladado a uno de esos bares donde los checos consumen aguardiente, slivovice y ron.
¿Desde cuándo conocen los checos el aguardiente?
El conocimiento de la producción de alcohol, incluida la elaboración de diversos tipos de aguardiente, llegó a las tierras checas a través de las rutas comerciales desde Italia y Austria. Las primeras menciones datan de los siglos XIII y XIV.
Según me consta, la destilación de vino y de frutas fermentadas adquirió notable impulso en el siglo XIV durante el reinado de Juan de Luxemburgo y Carlos IV. Especialmente este último monarca impulsó la plantación de viñedos.
En el año 1400, el rey Venceslao IV instaló una gran destilería en la ciudad de Cutnahora. Y después en todo el país empezaron a surgir esos establecimientos en los que se elaboraban aguardientes a partir de vino, frutas fermentadas, cerveza, miel y levadura de cerveza.
El aguardiente se despachaba en las boticas como prevención contra enfermedades contagiosas como la peste. Los productores elogiaban el aguardiente como un elixir de vida, aunque se utilizara muchas veces para su elaboración cerveza y vino deteriorados.
A finales del siglo XVI, el aguardiente ya se elaboraba de trigo y centeno, ganando la bebida en calidad. Los destiladores llegaron a elaborar tantos cereales que subió el precio del pan. La dieta morava prohibió la producción de la diabólica bebida, bajo la amenaza de duras multas.
Durante las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se prohibió la destilación de cereales y papas, pero los productores no lo respetaron. Las autoridades del Imperio Austríaco, al que pertenecían en aquel entonces las tierras checas, no multaron a los infractores. Es que el propio ejército no podía prescindir del aguardiente.
Como ejemplo de larga tradición de elaboración de aguardiente, mencionaremos la segunda mayor licorera checa, la destilería del Árbol Verde, de la ciudad morava de Prostějov, que produce el aguardiente Starořečna.
Starořečna podríamos traducir como viejo aguardiente de centeno. Y sí que es viejo, ya que su receta se remonta a la segunda mitad del siglo XVII.
¿Para qué marcharse si tienen las copas llenas? Cantaba el grupo Fleret de la ciudad de Visovice.
Capital del Slivovice.
Slivovice es un licor alcohólico destilado obtenido de ciruelas fermentadas. La tierra bendita de Slivovice es Moravia Oriental, las regiones de Valashko y Slovatsko. Ya en el siglo XV, los vecinos de la ciudad de Visovice pagaban los impuestos de destilación de ciruelas.
Una leyenda popular dice que fue Dios quien reveló al pueblo de Moravia Oriental el secreto de la destilación del Slivovice como recompensa por su laboriosidad, modestia y religiosidad.
La destilación de Slivovice registró una extraordinaria expansión a partir de 1835, cuando el emperador autorizó a los campesinos a destilar para su consumo personal 56 litros de aguardiente de ciruelas.
En la comarca de Visovice, las destilerías industriales estuvieron desde el siglo XIX en manos de empresarios judíos, lo que facilitó la exportación de Slivovice a los mercados extranjeros.
Gracias al origen judío de Rudolf Jelinek, se elabora en Visovice desde 1930 un Slivovice kosher que se exporta a los Estados Unidos. Las instalaciones y materias primas para la elaboración del Slivovice kosher deben cumplir con normas muy rigurosas. Cada botella está cerrada con un sello de cera del que cuelga una estrella de David. El Slivovice kosher contiene un 50% de alcohol y se deja madurar de 5 a 10 años.
La destilería Jelinek destila 3 veces el Slivovice. De esta forma, el aguardiente de ciruelas adquiere más pureza y mejor calidad. De 100 kilos de ciruelas se obtienen 10 litros de Slivovice.
Y ahora vamos al ron.
En checo, el ron se llama rum. Los bebedores checos consumen en los bares el llamado Tuzemski rum, ron nacional, que sin embargo nada tiene que ver con el ron elaborado de caña de azúcar. ¿Cuál es el origen del Tuzemski rum?
El ron de caña, procedente de las Antillas, era caro, y por eso se buscó en Europa Central cómo elaborar un ron más barato y a partir de materias primas nacionales. Así nació el Tuzemski rum, ron nacional, elaborado de alcohol obtenido de papas, al que se añadía esencia de ron.
En la elaboración de Tuzemski rum destacó el Imperio Austrohúngaro, ya que no poseía colonias. El ron de papas se consume en todos los países sucesores de Austria-Hungría, la República Checa, Hungría, Austria, Eslovaquia y la ex Yugoslavia.
Después del ingreso de la República Checa en la Unión Europea, desapareció la palabra rum de las etiquetas de botellas de ron nacional. Según las normas comunitarias, se considera ron, rum, solo al licor elaborado de caña de azúcar. Tuzemski rum se llama ahora Tuzemat.
Se llame como se llame el ron checo, los frecuentadores de los bares le siguen teniendo mucho cariño, consumiendo al año 18 millones de litros. Las principales destilerías continúan colocando en sus etiquetas el dibujo de un velero en señal de que Tuzemski rum es una bebida de marineros y hombres recios. Tuzemak, de Bohemia el ron, te convierte en King Kong. Para finalizar, una moraleja para todos nuestros oyentes. Aguardiente, Slivovice, ron, bebidas diabólicas son una plaga, un pecado, sálvense a pie o a nado. Y con esta enseñanza sana termina nuestro panorama. Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
A na vlakovce každou sobotu vládne parta frajerů. Sotva zabavíš jen o botu, můžeš přijít k maléru.
O tom nepochybuji.
Sarele tam nosej o finu, extra podle kastrolu. Šenkýř musí každou hodinu volat patrolu.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30 na frekvenci 5930 kHz, od 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvencích 5930 kHz a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21745 kHz v 9.30 a v 10.30. Od 16.30 vysíláme na frekvenci 15710 kHz.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0.30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodin 30 na frekvenci 6200 a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz, od 0.30 minut a 2 hodin 30 minut potom na frekvencích 5930 a 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a od 12 hodin na frekvenci 21745 kHz.